Ya estamos de vuelta en Hablando de Economía, un espacio para formar e informar sobre economía.
Buenas noches, apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. Los saluda su anfitrión, Gerardo Lano, en este miércoles 7 de octubre. Hemos iniciado las emisiones de este mes con un tema que precisamente está en el aire y que ha cubierto pues los titulares de algunos medios de comunicación desde hace 7 días, porque el pasado 30 de septiembre, como lo establece la ley, el Ejecutivo, es decir, la Presidencia de la República y los Ministerios, presentó el proyecto de ley del presupuesto del Estado para el año 2021. Como de costumbre, para que hablemos, para analizar el presupuesto, pues desde hace algún tiempo nos acompaña José Luis Magaña, también pues colega economista, graduado de nuestra alma mater y pues e investigador de Panorama Económico. En la primera parte de este programa, José Luis nos hablaba sobre esa sobreestimación del presupuesto. Parece ser que hay una especie de falta de información, para empezar, porque incluso ahí en los titulares de los medios decía el ministro que los parámetros que ha utilizado son correctos, pero no los da a conocer, ¿verdad? No hay transparencia de cómo se ha estimado, porque precisamente José Luis nos destacaba que hay una sobreestimación de los ingresos tributarios porque rebasa pues lo que se recaudó el año pasado, cuando la actividad económica no había sido afectada por este bajón, ¿verdad? Que anda ahí pues cerca de un 19% negativo para el mes de agosto. Entonces, no es dable, no es esperable, no es plausible de que hay una suma de 5,000 y pico de ingresos tributarios mayor a la de 4,900 millones al del año pasado, que sí había más base tributaria. Entonces, eso era, para empezar, pues lo que José Luis nos mostraba y que son señales como de alerta, ¿verdad? Porque sí, puede ser, como algunos comentan, que eso sea señal de que si va a haber menos actividad económica, es decir, menos base tributaria de donde colectar impuestos, pues la única forma sería, en términos de ingresos corrientes, aumentar la tasa del IVA. Algunos hasta dan datos precisos del 13 al 16% o recurrir al endeudamiento, pero también el endeudamiento, la otra fuente pues, de financiamiento del presupuesto gubernamental, pues también está dando luces ya de alerta roja, porque, ¿verdad? Precisamente José Luis comentaba que casi ya se ronda 4,000 millones de deuda y que rebasa pues lo que algunos gobiernos anteriores tuvieron en sus respectivos periodos. Entonces, esto precisamente, ¿verdad? Son dos situaciones que dejan pues inquietudes, porque por un lado va a haber menos actividad económica, menos impuestos y por otro más endeudamiento. Y esa es la parte que nos quedábamos pues comentando con José Luis. Ahora bien, José Luis, dicho esto, hoy habrá otra cuestión que podamos añadir, José Luis, en este desbalance, en esta cuestión que está, ¿verdad?, tanto afectando, porque van a haber menos ingresos y por otro, pues, por el lado de los gastos y el endeudamiento. ¿Habrá que añadir algún otro aspecto acá, José Luis?
Creo que es importante lo que veníamos hablando de falta de transparencia que hay alrededor de este presupuesto. Y que sí es importante que la destaquemos, pues, o sea, el presupuesto es, al final de cuentas, el cómo se van a distribuir el dinero de lo que nosotros y nosotras estamos pagando de impuestos, ¿vea? Cuando vamos a la tienda estamos pagando impuestos y esos impuestos son los que estamos hablando aquí en el presupuesto. ¿Vean? Estamos hablando del presupuesto y eso implica cuánto va a tener la unidad de salud a la que voy a ir cuando me enferme. ¿Vean? Cuánto va a tener la escuela de los niños y las niñas donde están estudiando. Entonces, de eso estamos hablando cuando hablamos del presupuesto. Y entonces sí que es importante que desde la ciudadanía podamos tener toda la información, ¿verdad? Y poder opinar con criterio y con datos, pues, ¿verdad? Porque no puede ser que se esté dando una discusión tan importante para el país, ¿verdad? Porque el presupuesto marca por definitivamente todo el rumbo del país por el próximo año.
Claro.
Y no puede ser que esa discusión se esté dando sin ni siquiera publicar datos. O sea, si una cosa había sido años anteriores, la gran lucha que ha sido con los gobiernos anteriores, vea, incluso con este también, el año anterior, eran que no habían espacios para participación ciudadana. Vea que todas las discusiones eran entre la asamblea y casa presidencial, funcionarios, diputados, diputadas. Vea, ahí no habían espacios institucionales donde la ciudadanía también pudiera participar. Y esa era como la gran lucha de años anteriores. Y ahora ni siquiera datos hay disponibles para que podamos saber qué dice, ¿verdad? Porque ahí por lo menos, aunque no eran espacios institucionales, teníamos los datos y con los datos ya las organizaciones sociales, las comunidades, todos sabían más o menos hacia dónde se estaba planteando el gobierno y sabían cómo reaccionar, sabían qué plantear, sabían qué proponer, sabían cómo reaccionar. Pero ahora no tener datos de con cuáles hablar, entonces esto no puede ser. No, o sea, el gobierno debe de transparentar estos datos, debe de dar acceso público a estos datos de la forma más inmediata posible. Y eso sí que creo que es algo que la ciudadanía también nos deberíamos de poner, ¿verdad? Ocupar, exigirle al gobierno que sí dé la información.
Sí, al respecto, José Luis, da la impresión como que se está utilizando, tal como se ha hecho con la Asamblea, un recurso como chantaje, pero el chantaje es a la sociedad civil, de que ya deberíamos tener un observatorio ciudadano para exigir todo eso que debes cumplir, porque no se está exigiendo más de lo que la ley de responsabilidad fiscal y transparencia establece, José Luis. Es un derecho.
Y que de hecho la ley de responsabilidad fiscal ahorita no está funcionando, porque se hizo un decreto transitorio a partir de lo de las emergencias. Sí. Y el COVID, ¿verdad? Entonces, como se tenían que hacer más gastos, algunos gastos que sí estaban limitados por la ley de responsabilidad fiscal, se dio un plazo para que se suspendiera la ley de responsabilidad fiscal, aunque ya en agosto el gobierno debería de haber presentado el plan de cómo retomar el camino que se planteaba en esa ley de responsabilidad fiscal, ¿verdad? Y que de momento tampoco lo tiene. El mismo presupuesto no obedece a los lineamientos de la ley de responsabilidad fiscal, entonces están asumiendo que eso se va a mantener fuera de la legislación de momento.
Entonces da la impresión que eso lo van a dejar congelado, postergándolo cuando llegue el momento, ¿verdad? ¿Quién sabe? Nunca lo van a hacer, como que está así, va a ser necesario que hayan otras manifestaciones, porque no es... Vaya, estaba bien que era un interín, y como decías, en agosto ya tenían que haber señales de retomar pues esa ley, pero no hay avance alguno. Más bien ha habido retroceso, ¿verdad?
Sí.
Porque eran informados, entonces da la impresión que están especulando, ¿verdad? También con nosotros, con la sociedad civil que llaman, ¿verdad? La ciudadanía. Porque si no es... no hay otra forma, pues, de hacer transparente esta cuestión. Y hay otra nota periodística que preocupa, que precisamente, José Luis, a las instituciones encargadas de velar por la transparencia, la rendición de cuentas, como la Procuraduría General, la Procuraduría de Derechos Humanos, el Tribunal de Ética Gubernamental, el Instituto de Acceso a la Información pública y la misma Corte de Cuentas, pues muestran menos en términos de aumento con respecto al presupuesto para este año, pues muestran menos que otras instituciones.
Sí, eso ha sido también una de las grandes alertas, ¿verdad?, que han saltado con este proyecto de presupuesto. Y es que, ¿verdad?, como decíamos al principio, son 7 mil millones de dólares sí. los que se están planteando que van a haber. Con todos esos problemas de estimación, ¿verdad?, de dónde van a salir esos mil millones de dólares extras. Pero sí que dentro, aún con ese gran monto que se tienen, las instituciones que se han recortado han sido justamente instituciones contraloras. Vea, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos tiene un recorte de 300 mil dólares. El Tribunal de Ética tendrá 100 mil dólares menos. El Instituto de Acceso a la Información también, o sea, un 3% menos de su presupuesto con respecto al año pasado. Y estamos hablando aquí de presupuestos pequeños, pues. Por esto, el Instituto de Acceso a la Información Pública, el presupuesto es de 1.8 millones de dólares, ¿no? O sea, es un presupuesto pequeño para esa institución. El presupuesto del Tribunal de Ética, de 2.7 millones de dólares. Es decir, son presupuestos pequeños y que aún así todavía se les está reduciendo más, que son esas instituciones contraloras.
Claro, entonces ahí está evidenciando que no hay intención, pues, de apoyar, reforzar, ¿verdad?, la institucionalidad que requiere el país para velar, pues, por el uso correcto, ¿verdad?, de los fondos, si lo podemos decir así. Y mucho menos, ni siquiera información, mucho menos, ¿verdad?, control y fiscalización, ¿verdad? Y hay otra cosa que siempre José Luis, otro medio nos señala en un titular, esto fue el viernes 2 de octubre, que Hacienda asigna más dinero a vivienda y a gobernación que a educación y salud. Ahí está, ese es otra cuestión que está en el aire. Pero como no hay datos, no los podemos contrastar, pero seguramente los periodistas pues tuvieron acceso a la Comisión de Hacienda de los diputados para afirmar esto.
El Ministerio de Educación tendrá 1.320.4 millones de dólares en el proyecto 21, sí, que esos son 276 millones más, sí, que el año anterior.
El año anterior.
El Ministerio de Gobernación es de los que tendrá aumentos más sustanciales, ¿verdad?, de 111.4% con respecto al año anterior, ¿verdad?, justamente porque, y ahí viene uno de los grandes problemas que se señalaron en el presupuesto anterior, y este año vimos cómo fue un problema, que no tenía la asignación para los veteranos y excombatientes. ¿Verdad? El año pasado, en medio de la discusión del presupuesto, se anunció de parte de la presidencia que se iban a aumentar, a duplicar las pensiones de veteranos y excombatientes. Sin embargo, la línea presupuestaria para pagar esa pensión era la misma que el año anterior. Entonces no tenían dinero suficiente, o sea, en el presupuesto no había una asignación suficiente para cubrir esa promesa. Y ya hemos visto cómo este año se han retrasado los pagos para la pensión de veteranos y excombatientes, justamente porque no estaban asignados en el presupuesto desde el inicio. Y eso sí parece que es una de las razones por las que ha aumentado el Ministerio de Gobernación. Habrá que ver, porque también mientras no tengamos el detalle de las líneas presupuestarias, no podemos afirmar que sea así. La lógica nos dice que eso es. Y el discurso del Ministerio de Hacienda fue ese. Pero habrá que ver el documento con las líneas presupuestarias. Y eso es también importante, ¿vea? Ese detalle que podamos ver de las líneas presupuestarias, porque, por ejemplo, el Ministerio de Salud tendrá un aumento de 200 millones de dólares, 276 millones de dólares. Pero igual habrá que ver hacia dónde van, vea cómo se distribuyen esos 276 millones de dólares. Porque si vemos las tendencias que ha venido haciendo el gobierno en educación, por ejemplo, este año, hasta agosto siempre, el Ministerio de Salud había aumentado 3,8 millones de dólares su presupuesto con respecto a lo que estaba aprobado.
Sí.
Ha aumentado 3,8 millones de dólares. Qué bien que haya aumentado en medio de la emergencia, se necesitaba. Aumentó poquito, pero aumentó.
Algo.
Cuando vamos a ver las líneas presupuestarias, vemos que se le ha recortado. O sea, sí, es cierto, se le aumentó 3 millones al monto general, pero adentro del ministerio se le recortaron 39 millones a los hospitales nacionales y se le ha recortado 21 millones a el primer nivel de atención, que son eso de las unidades de salud, las clínicas comunitarias, los ecos. Vea, lo primero que nos atiende cuando nos enfermamos, vea eso, el primer lugar que iríamos, a
Sí.
eso se le recortaron 21 millones de dólares.
Más
Y
vulnerable. Sí.
claro, y a ese recorte de 21 solo es otro, además del recorte que se le hizo ya desde el inicio en el presupuesto, que eran 33 millones de dólares que ya se le habían recortado a ese primer nivel de atención de salud y durante el año se suman estos otros 21 millones de recortes. Entonces, por eso es tan importante que podamos analizar a
Bien,
partir de las
ahí es.
presupuestarias, ¿verdad? Porque, pues sí, aquí el monto total aumentó 276 millones,
Sí.
pero hay que ver cómo se ha distribuido ese aumento.
No, es que hay que ver, José Luis, tanto el origen como el destino, porque ya son varias veces que se ha dado con frecuencia ese ejercicio de estira y encoge, saca de uno, le quita uno. Como se dio con el seguro, como que utilizaron unos fondos del seguro social, no recuerdo para hacer qué cosa, y qué dinero de los cuentavientes, de los derechohabientes, perdón. Entonces, claro, sigue esa cuestión, y sí, aumentó, pero a ver a quién le quitó. Y le quitó, como tú decías, al primer nivel de atención, que es el fundamental, pues el básico.
Sí, el que se debería de haber fortalecido, a todas las instituciones sanitarias del mundo decían que esa primera línea de más territorial era justamente la que había que fortalecer en el marco de la pandemia, ¿verdad?
Sí, es real. O sea que, José Luis, no hay, o sea que en términos de la gestión, no hay ningún punto a favor. Habrá algo que pueda ser rescatable así en último término, porque solo hemos hablado cosas que ahí están, pues, y que no se pueden, ¿verdad?, negar, son evidentes.
Creo que hay que, me ha parecido bastante destacable el tema de educación, ¿verdad? Que si bien se persisten las brechas tecnológicas, ¿verdad? Y que esta pandemia las ha acentuado más, ¿verdad? Del acceso a la educación y cómo las limitantes en el acceso a internet o a equipos, ¿verdad? Como la computadora, que para poder hacer tareas, eso ha limitado bastante la educación. Pero han habido esfuerzos importantes de parte de la señora ministra de Educación. Creo que ha sido de los pocos ministerios en los que ha habido algún nivel de planificación, ¿ya?
Sí, bueno, al menos hay alguna cartera rescatable, pero en el caso del Ministerio de Hacienda, pues sí, todavía no se vislumbra, pues, que pueda tomar, rectificar, pues, el camino para que realmente los fondos de la ciudadanía, pues, sean mejor asignados, no solo por el gasto, sino también, pues, el manejo por el lado del ingreso. O sea que, en fin, habrán, pues, bueno, a lo mejor puede ser que alguna otra cartera, ¿verdad? Pero son casos aislados. Bien, José Luis, entonces estamos llegando ya a los últimos minutos de nuestro programa. ¿Algunas palabras, alguna reflexión, algún mensaje para la ciudadanía con respecto a este tema del presupuesto? Porque así como van las cosas, va a llegar diciembre y no va a estar aprobada, dada la tirantez que hay con la Asamblea.
A ver, creo que este año tenemos que tener claro que este es un presupuesto que parece más un documento de campaña electoral que un documento de política pública. Claro. Y tener cuidado cómo vamos a abordar esa discusión del presupuesto. Hemos visto que estamos ante un gobierno que su principal fortaleza es la confrontación, ¿vea? Y busca mantener viva esa confrontación. Y me parece que este proyecto de presupuesto, más que un documento de política pública para poder formular los siguientes pasos en el siguiente año, es más bien un documento para generar mayor confrontación, tanto con la Asamblea Legislativa como con los sectores de la sociedad civil. Y esto hay que tener cuidado, ¿no? A la ciudadanía, involucrémonos en estas discusiones, veámoslas estas discusiones, pero hagámoslo desde la empatía, hagámoslo desde los datos, ¿vea? Hablemos siempre desde la evidencia, no desde lo que dicen, que dicen. ¿Vea? Intentemos siempre irnos a los datos, ¿vea? Y sacar las conclusiones de los datos que hay, ¿vea? Porque pues sí, yo te puedo pintar la realidad bien chiva, pero si el dato me dice otra cosa, ¿vea? Hay que tener cuidado.
Muy bien. Entonces, sí, porque no hay que dejarse impresionar, ¿verdad?, por esos asesores de imagen que andan siempre pensando en la campaña electoral, que ya está cerca. Entonces, claro, se une esta cuestión, pues, porque estamos en un año preelectoral y, pues, ese es un interín, pues, que complica más esta cuestión, José Luis. Así es que debemos ser cautelosos, apreciar el error de escucha, porque es una cuestión, pues, de interés para a todos, nos interesa a todos. Muy bien, unas palabras de despedida para nuestro radio escucha, José Luis.
Bueno, buenas noches, amigos, amigas, un abrazo, espero que hayamos podido conversar un poquito, ya que no se vayan tan... tan aturdidos como me pasa a mí a veces cuando me meto a ver estas cosas. Sí. Y nada, y empoderémonos, agarrémonos estos datos y seamos capaces de meternos en la discusión también.
Bien. Muchas gracias de nuevo, José Luis, por acompañarnos, y a lo mejor allá por el mes de diciembre, si ya hay más información, podemos, pues, ¿verdad?, volver a dirigirnos a tu radio escuchas para que tú les des luces sobre este tema que a todos, pues, nos atañe. Quiero agradecer a ustedes, Radio Escuchas, su atención, su sintonía a su programa Hablando de Economía. También quiero agradecer a Gabrielita Burgos del Departamento de Economía y a ISUCA, perdón, por su permanente apoyo a este programa. Y finalmente, saludos a nuestro equipo de producción integrados por los jóvenes Cristian Mengíbar, Bessie Pérez, Mario Pérez y Adriana Quevedo. Pasen muy buenas noches y nos escuchamos el próximo miércoles 14. Gracias.
Hasta aquí su espacio, Hablando de Economía. Recuerde, Hablando de Economía, un espacio desde usted y para usted. Buenas noches.